La marejada de Cádiz. El 1 de noviembre de 1755, Cádiz despertó en calma. Era Día de Todos los Santos, una fecha solemne y profundamente religiosa en una ciudad donde la fe y el mar convivían desde hacía siglos. Desde primera hora, las campanas repicaban sobre los tejados y las familias se dirigían a las iglesias para asistir a misa. El cielo, despejado y tibio, hacía pensar en un día tranquilo. Nadie imaginaba que, a cientos de kilómetros mar adentro, bajo las aguas del Atlántico, se estaba gestando una de las catástrofes más terribles de la historia moderna de Europa. Aquel mismo día, hacia las 9:30 de la mañana, un violento terremoto sacudió el fondo oceánico frente a Lisboa. La magnitud del seísmo superó todo lo conocido hasta entonces, y su onda sísmica se extendió a lo largo de miles de kilómetros. En cuestión de segundos, los cimientos de las iglesias y los muelles gaditanos comenzaron a vibrar. Las lámparas cayeron de los altares, las casas se estremecieron y las calles se llenaron de polvo y confusión. El temblor duró varios minutos, suficientes para sembrar el pánico y hacer que los habitantes corrieran hacia los espacios abiertos. Cádiz, acostumbrada a los temporales y a los ataques enemigos, no había conocido nunca un fenómeno de esa magnitud. Los marineros se miraban unos a otros sin comprender, mientras los sacerdotes salían a las plazas con los brazos en alto, rogando misericordia. El suelo dejó de moverse, pero el aire seguía vibrando con una tensión extraña, como si el mundo respirara con dificultad. La tierra había terminado su sacudida. Ahora, era el mar quien iba a responder. Mientras Cádiz se recomponía del susto, la ciudad de Lisboa quedaba reducida a ruinas. Los testimonios portugueses hablaron de templos desplomados sobre los fieles, incendios que se propagaron sin control y un silencio sepulcral que fue roto, minutos después, por un rugido profundo. Ese rugido, una mezcla de viento, tierra y agua, llegó también a las costas andaluzas. En el puerto de Cádiz, los marineros notaron que el nivel del mar comenzaba a descender lentamente, algo que solo podía interpretarse como el presagio de un desastre mayor. Al principio nadie entendía lo que sucedía. Los buques, que momentos antes se mecían suavemente, quedaron inmóviles, apoyados sobre el lecho de arena. Las anclas se inclinaron, los peces quedaron expuestos y el fondo marino se abrió ante los ojos de todos. El mar se retiró cientos de metros, dejando la bahía vacía. Los más curiosos, ignorantes del peligro, bajaron a observar el fenómeno, maravillados por la visión de los barcos encallados y los tesoros que el océano había dejado al descubierto. Los registros del Cabildo de Cádiz mencionan el desconcierto general. El mar se retiró hasta descubrir la arena del puerto, quedando los navíos en seco. Esa retirada duró poco. En el horizonte, los vigías comenzaron a distinguir una línea oscura que crecía con rapidez. Lo que al principio parecía una nube baja, se transformó en un muro de agua que avanzaba hacia tierra. Era el regreso del mar, y venía con toda su fuerza. La ola que se formó tras el terremoto fue una de las más grandes que se recuerdan en el Atlántico. Las crónicas la describen como un muro de más de 20 metros de altura, tan ancho que cubría el horizonte. Su avance era silencioso al principio, pero a medida que se acercaba, el rugido del agua se volvió ensordecedor. Los testigos hablaron de un sonido continuo, grave, como un trueno que no terminaba nunca. En el puerto, los marineros comprendieron que no había escapatoria. La bahía se llenó de espuma y de una oscuridad húmeda que parecía tragarse la luz. Cuando la ola llegó, lo hizo con una violencia descomunal. Los barcos fueron levantados como juguetes y lanzados contra los muros del puerto. Las calles más cercanas al mar desaparecieron bajo una masa gris que arrastró casas, carros y personas. Los que intentaban huir eran engullidos por la corriente. Los que se refugiaban en los edificios altos veían cómo el agua subía piso tras piso. Cádiz entera se convirtió en un torrente. Las campanas de las iglesias, que minutos antes llamaban a misa, repicaban ahora por el choque de las aguas contra las torres. Los cronistas escribieron que el mar entró con ímpetu tan formidable que todo lo arrasó. La plaza de San Juan de Dios, el corazón de la ciudad, quedó cubierta por el agua. y el ruido de los derrumbes se mezclaba con los gritos. Muchos pensaron que el fin del mundo había llegado. La tierra había temblado, el mar se había levantado, y la ciudad que durante siglos había desafiado tormentas estaba siendo devorada por su propio puerto. Cuando la ola golpeó Cádiz, la ciudad entera se convirtió en un escenario de destrucción. Las calles próximas al puerto quedaron anegadas, y el agua avanzó hacia el interior con una fuerza que parecía imposible. Los testigos contaban que los barcos lanzados por la corriente chocaban contra las murallas y los tejados. Las casas se desmoronaban como si fueran de barro. Los documentos del cabildo y las cartas del obispo, Fray Tomás del Valle, describen aquel momento con una mezcla de horror y asombro. El mar entró por la ciudad como ejército sin freno, llevándose cuanto hallaba a su paso. La población huía en todas direcciones. Algunos intentaban llegar a las partes altas, otros corrían hacia las iglesias buscando protección. Las campanas repicaban sin control, y los templos se llenaron de fieles arrodillados, clamando por la salvación. Los soldados abandonaron sus puestos. Las familias se separaron en medio del pánico, y los gritos se mezclaban con el rugido del agua. Los cadáveres comenzaban a aparecer flotando entre los restos de las casas, y el olor a sal y barro lo impregnaba todo. Fue entonces cuando un grupo de mujeres, refugiadas en el convento de Santa Catalina de Siena, decidió que no se limitarían a esperar. El convento de Santa Catalina, situado en el extremo norte de Cádiz, había resistido los temblores iniciales, pero la marea seguía subiendo. En su interior, varias monjas dominicas y vecinas del barrio habían encontrado refugio. Eran mujeres sencillas, muchas de ellas con familiares desaparecidos en el puerto. El agua golpeaba las murallas del convento, y los gritos del exterior se mezclaban con las oraciones. La priora, según los relatos conservados, pidió calma y ordenó abrir la capilla donde se guardaba la imagen más venerada del lugar, la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz. A pesar del miedo, las monjas sacaron la imagen de su altar. Era una talla de madera, pequeña pero antigua, con un rostro sereno que parecía ajeno al desastre. La colocaron sobre unas andas improvisadas y, con la ayuda de las mujeres del barrio, la llevaron hasta la puerta principal. Afuera, la calle ya era un río. A cada instante se escuchaban crujidos de muros que cedían y el golpeteo del agua contra los portones. Sin embargo, ellas siguieron avanzando, rezando el rosario con una voz firme que se elevaba por encima del estruendo. Lo hicieron convencidas de que solo un acto de fe podía detener lo que ninguna fuerza humana podía controlar. El momento quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Las monjas y las mujeres del barrio salieron con la imagen de la Virgen del Rosario al atrio del convento. Afuera, el mar se acercaba en forma de una segunda ola, aún más alta que la anterior. Los testigos describieron cómo la multitud se arrodilló en el suelo, mientras el agua seguía avanzando por las calles, arrastrando madera, piedras y restos de embarcaciones. Una mujer, según las crónicas, gritó: «¡Madre, no nos abandones!», justo cuando la ola principal se levantaba frente al convento. Y entonces ocurrió lo que los documentos de la época llamarían simplemente el prodigio. La ola, que debía haber arrasado el edificio y todo lo que lo rodeaba, se detuvo justo ante el atrio. No rompió, no estalló contra los muros. Se alzó, permaneció suspendida unos instantes y comenzó a retroceder. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie hablaba, nadie se movía. Los que estaban allí aseguraron que el mar había obedecido, que algo imposible acababa de suceder ante sus ojos. La imagen de la Virgen, empapada por la bruma, permanecía en pie, rodeada de fieles que lloraban. El mar había llegado hasta ella y se había detenido. Cuando el mar comenzó a retroceder, los supervivientes apenas podían creer lo que veían. El rugido de las olas se desvaneció poco a poco, y el aire, que minutos antes era un torbellino de viento y sal, se volvió repentinamente quieto. La imagen de la Virgen del Rosario seguía en pie frente al convento, rodeada de restos arrastrados por el agua. Las mujeres se arrodillaron y besaron el suelo, convencidas de que el milagro había ocurrido. A su alrededor, la ciudad estaba en ruinas, pero el convento de Santa Catalina permanecía en pie, apenas tocado por la marejada. En las horas siguientes, los supervivientes que lograron llegar al lugar confirmaron la escena. Las calles cercanas habían sido arrasadas, pero el agua no había sobrepasado el atrio del convento. La ola principal del tsunami, según los cálculos modernos, había alcanzado unos 20 metros de altura, pero allí, inexplicablemente, se detuvo. Nadie supo ofrecer una explicación. Para muchos gaditanos, lo que había salvado la ciudad no fue una casualidad ni una coincidencia, sino una intervención divina. Desde aquel momento, comenzaron a llamar a la jornada del 1 de noviembre, el día en que el mar se detuvo ante la señora. El obispo Fray Tomás del Valle, profundamente conmovido por lo sucedido, ordenó recoger testimonios de los testigos y redactar un informe para el Consejo de Castilla. En su carta, escrita pocos días después, dejó constancia de lo ocurrido con una frase que pasaría a la historia. El mar se detuvo ante la señora. La misma expresión fue incluida en las actas del Cabildo de Cádiz, que detallaban el fenómeno con un tono entre la admiración y el respeto. Ninguno de los documentos intenta ofrecer una explicación natural. Todos lo describen como un hecho real, visto por cientos de personas, sin precedentes conocidos. El obispo añadió además que, tras el suceso, se organizó una procesión de acción de gracias en toda la ciudad, con los supervivientes descalzos y portando velas encendidas. Aquella marcha, que recorrió las calles destruidas por el tsunami, simbolizó la unión de una población que había estado al borde de la desaparición. Para la Iglesia fue una prueba de fe. Para los habitantes, el recuerdo de que la ciudad había sido salvada cuando todo parecía perdido. Cuando el mar se retiró por completo, Cádiz emergió entre los restos. Las murallas del puerto estaban partidas, los muelles desaparecidos y buena parte de los barrios bajos destruidos. Los cronistas calculan que más de 1,000 personas murieron aquel día, arrastradas por las aguas o sepultadas bajo los escombros. Sin embargo, comparado con otras ciudades de la costa, el daño fue menor. En Huelva, Ayamonte y el Algarve portugués, el mar arrasó pueblos enteros. En Cádiz, la ola se detuvo justo antes de borrar la ciudad del mapa. Los supervivientes pasaron las semanas siguientes levantando refugios con los restos de los barcos y recogiendo a los muertos. Las iglesias se convirtieron en hospitales improvisados y el cabildo, en su sesión más inmediata, decretó 3 días de oración pública y el reconocimiento de la Virgen del Rosario como protectora de Cádiz. Desde entonces, cada aniversario del terremoto se recordaría con solemnidad y la imagen que una vez se alzó frente al mar se convertiría en el símbolo de la ciudad salvada. Con el paso de los siglos, los geólogos y sismólogos modernos estudiaron minuciosamente el terremoto de Lisboa de 1755 y sus efectos en el Atlántico. Los datos confirman que el tsunami alcanzó olas de más de 20 metros en la costa de Cádiz, con una fuerza capaz de arrasar cualquier estructura. Los registros históricos coinciden con los modelos científicos. La retirada del mar, el tiempo transcurrido antes del impacto y la devastación posterior. Sin embargo, hay un punto que sigue sin explicación clara. ¿Por qué el agua se detuvo exactamente en el atrio del convento de Santa Catalina? La topografía de la zona no ofrece una razón convincente. No hay elevaciones suficientes ni formaciones naturales que pudieran frenar una ola de ese tamaño. Las simulaciones hidrodinámicas modernas tampoco logran reproducir ese límite tan preciso. Para la ciencia, fue una coincidencia extraordinaria. Para los gaditanos, fue el acto milagroso que salvó a su ciudad. Esa línea invisible, trazada entre la furia del océano y el umbral del convento, se convirtió en un símbolo de fe y resistencia, que aún hoy divide la explicación técnica de la creencia popular. La memoria del suceso se mantuvo viva durante generaciones. Las crónicas, las actas municipales y las cartas del obispo Fray Tomás del Valle fueron conservadas como pruebas del milagro, y la devoción a la Virgen del Rosario creció con fuerza en toda Andalucía. En 1960, la Iglesia española reconoció oficialmente los hechos como uno de los milagros marítimos atribuidos a la intercesión de la Virgen. Desde entonces, cada 1 de noviembre, los gaditanos celebran una procesión solemne que recuerda aquel momento en que el mar se detuvo ante su patrona. La imagen original, tallada en madera, se conserva en el convento de Santa Catalina. Está protegida tras cristal, no por superstición, sino por respeto a la historia que representa. Frente a ella, los visitantes pueden leer una placa con las palabras que resumen todo el acontecimiento. Aquí el mar se detuvo ante la señora, año del señor de 1755. No hay necesidad de adornos ni de interpretaciones. La fe y el recuerdo bastan para mantener viva la tradición. Hoy, casi 3 siglos después, la marejada de Cádiz sigue siendo una de las historias más impresionantes de la relación entre el hombre, el mar y la fe. En la ciudad, el recuerdo del tsunami se mezcla con el orgullo de haber sobrevivido y la expresión «el mar se detuvo ante la señora» ha pasado de los documentos oficiales a la voz del pueblo. Cada generación ha transmitido esa historia con un respeto que trasciende lo religioso, no solo como un milagro, sino como un símbolo de la resistencia gaditana frente a la fuerza implacable del océano. Desde los muelles hasta las iglesias, Cádiz mira cada año al Atlántico con la misma mezcla de temor y gratitud. Las olas siguen golpeando el malecón, recordando que el mar puede ser enemigo y salvador al mismo tiempo. El 1 de noviembre de 1755 quedó grabado como el día en que el océano retrocedió ante una procesión de mujeres que se negaron a rendirse, y aunque la ciencia no haya podido explicar del todo lo sucedido, para el pueblo de Cádiz la respuesta es simple. La ciudad fue salvada porque el mar, por una vez, escuchó. El fuego de San Telmo sobre la flota de Magallanes. A finales de 1519, el puerto de Sevilla fue testigo de una de las empresas más audaces de la historia, la expedición de Fernando de Magallanes, al servicio de la Corona de Castilla, con la misión de encontrar una ruta hacia las Islas de las Especias navegando hacia el occidente. 5 naves partieron del muelle de las Mulas La Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago con más de 200 hombres a bordo. La mayoría eran españoles, aunque también había portugueses, genoveses, flamencos y un puñado de marineros sin patria. El viaje prometía riquezas, pero también peligros desconocidos. Magallanes, hombre severo y ambicioso, sabía que cruzar el océano significaba enfrentarse a lo imprevisible. La travesía comenzó con calma, pero pronto las distancias, las tormentas y el hambre pusieron a prueba la disciplina. Durante meses, las naves atravesaron el Atlántico sin rumbo claro, hasta que el frío empezó a cortarle la piel a los marineros y las provisiones escasearon. Muchos enfermaron de escorbuto, otros murieron en disputas o castigos por desobediencia. Sin embargo, pese al cansancio y la desesperación, el capitán general mantenía su rumbo hacia el sur, convencido de que el paso al otro océano existía. En octubre de 1520, la flota finalmente divisó una costa hostil, azotada por el viento y cubierta de montañas nevadas. Era un territorio desconocido, un laberinto de canales y penínsulas que más tarde sería llamado el Estrecho de Magallanes. Allí, las naves navegaron durante semanas bajo cielos grises, envueltas por una mezcla de miedo y asombro. Las aguas eran traicioneras, las corrientes cambiaban sin aviso, y los días se confundían con las noches. En aquel lugar remoto, el frío se filtraba en los huesos y la tripulación comenzó a creer que habían llegado al fin del mundo. El hambre y el aislamiento crearon un clima de desconfianza. Hubo motines, ejecuciones y deserciones. Magallanes se ganó la obediencia a través del temor, pero también la admiración de algunos que veían en él una voluntad imposible de quebrar. La moral de los hombres, sin embargo, se hundía junto con las esperanzas. El paisaje era tan inhóspito que muchos lo compararon con un castigo divino. Montañas sin vida, aguas oscuras y un viento que nunca dejaba de soplar. Nadie podía imaginar que, en medio de ese escenario de hielo y desesperación, una luz sobrenatural se encendería para cambiar el ánimo de todos. A finales de noviembre, una tormenta brutal se desató sobre el estrecho. Los vientos del sur azotaban las velas hasta romperlas, y el mar golpeaba los cascos con furia. Los hombres trabajaban sin descanso, achicando agua y asegurando los cabos, mientras el cielo se cerraba sobre ellos. No había luna ni estrellas, solo oscuridad y relámpagos. Las descargas eléctricas iluminaban las montañas por segundos, revelando un paisaje de espuma y rocas. Las naves se separaron unas de otras, y los gritos se perdían entre los truenos. En la Trinidad, el propio Magallanes se mantenía en cubierta, aferrado al timón, con el rostro empapado y los ojos fijos en la tormenta. El miedo se extendía como una enfermedad. Los marineros, agotados y temblorosos, creían que el mar iba a tragárselos. Nadie sabía cuánto más resistirían. Fue entonces, en medio de aquel caos, cuando uno de los vigías alzó la voz para señalar algo que brillaba sobre la gavia del mástil principal. Una luz azul, inmóvil, encendida en mitad de la oscuridad. La escena fue presenciada por toda la tripulación. En lo alto de la gavia del Trinidad, el mástil principal de la nave capitana, una luz azulada se había encendido sin explicación. No era una llama común, sino un resplandor tenue y constante, que permanecía inmóvil a pesar del viento y la lluvia. Durante un instante, nadie se atrevió a moverse. Los marineros creyeron que se trataba de un fuego sobrenatural, quizá un presagio de muerte. Otros, los más viejos, se arrodillaron y comenzaron a rezar. El propio Antonio Pigafetta, cronista de la expedición, anotó en su diario que aquella luz se mantuvo sobre la gavia por 2 horas, sin consumir nada. Los hombres observaban el fenómeno entre el miedo y la fascinación, incapaces de apartar la vista. El fuego parecía respirar, creciendo y menguando como si tuviera vida. Cada relámpago lo hacía brillar más fuerte, y sin embargo, no se apagaba con la lluvia. En cubierta, el silencio se impuso sobre el estruendo del mar. Era como si el tiempo se hubiera detenido sobre aquella chispa azul suspendida en lo alto del mástil. Cuando el capitán general, Fernando de Magallanes, comprendió lo que estaba ocurriendo, mandó detener toda maniobra y ordenó rezar en voz alta. Sabía que aquella luz tenía nombre: el fuego de San Telmo, la señal del santo patrón de los navegantes, San Erasmo de Formia, que según la tradición aparecía en las tormentas para proteger a los marineros. La tripulación formó un círculo sobre la cubierta y comenzó a cantar letanías, mientras el viento seguía soplando con furia alrededor. El resplandor azul seguía ardiendo sin hacer daño. Los rayos caían cerca. El mástil vibraba con cada impacto de viento, pero la luz permanecía intacta, como una llama que se negaba a extinguirse. Los hombres lloraban, otros se golpeaban el pecho pidiendo perdón, convencidos de estar presenciando una señal divina. Magallanes, de pie ante ellos, levantó la espada al cielo y juró que mientras aquella luz brillara, ninguno de sus hombres se rendiría. En medio de la oscuridad del estrecho, el fuego de San Telmo se convirtió en un faro de esperanza, y los marineros, agotados y helados, encontraron fuerza para resistir. Pasaron más de 2 horas antes de que la tormenta comenzara a amainar. Los relámpagos se hicieron menos frecuentes, y el rugido del mar fue perdiendo intensidad. En ese silencio extraño que sigue a las grandes tempestades, el fuego de San Telmo se apagó lentamente, sin humo ni chispa, como si se desvaneciera por voluntad propia. Los hombres miraban el mástil vacío con una mezcla de alivio y respeto. Sabían que habían sobrevivido a algo más que una tormenta. Esa misma noche, cuando el mar recuperó su calma, los marineros encendieron velas y ofrecieron oraciones al santo. El piloto Francisco Albo escribió en su bitácora que el fuego había sido señal de buen augurio y que desde entonces el mar se mostró más benévolo con ellos. Durante el resto de la travesía por el estrecho, ningún otro temporal los sorprendió con tanta violencia. Los hombres hablaron del suceso durante semanas y lo transmitieron como prueba de que San Telmo había viajado con ellos, guiándolos hacia un océano que el mundo aún no conocía. Durante los días que siguieron a la tormenta, el ambiente en la flota cambió por completo. La tripulación, que antes vivía entre la desconfianza y el miedo, empezó a actuar con una calma nueva, casi reverente. Los marineros repetían una y otra vez el mismo relato, cómo la luz se había encendido sobre el mástil cuando todo parecía perdido, cómo había resistido al viento, al agua y al trueno, y cómo la tormenta había cedido justo después. En un mundo en el que la frontera entre lo natural y lo divino era delgada, el fuego de San Telmo se interpretó como un milagro en alta mar. Los hombres comenzaron a creer que el santo los acompañaba, que había decidido protegerlos en aquel viaje hacia lo desconocido. En los diarios de navegación se menciona que Magallanes ordenó erigir un pequeño altar improvisado en la cubierta, donde los marineros dejaban ofrendas simbólicas, una moneda, un trozo de cuerda, una vela en agradecimiento por la supervivencia. Desde ese momento, cada vez que el cielo se ennegrecía, los hombres levantaban la vista hacia el mástil, esperando volver a ver aquella chispa azul que, para ellos, representaba la presencia visible del cielo. Con el tiempo, la ciencia ofrecería una explicación racional al fenómeno, pero en el siglo XVI, los hombres de mar no tenían otra forma de entender lo desconocido que a través de la fe. Lo que la física moderna define como una descarga de plasma atmosférico, el aire ionizado por la diferencia de potencial eléctrico durante una tormenta, para los navegantes del Renacimiento, era una manifestación divina. Esa descarga, al acumularse en los extremos puntiagudos de los mástiles o las cruces, generaba una luz azulada, similar a una llama que no quema. Ninguno de los tripulantes podía saberlo. Lo que vieron aquella noche fue un fuego real que no consumía nada. Y eso, a ojos de cualquier hombre de la época, era un signo de intervención celestial. En el mar, donde la vida dependía de caprichos imposibles de controlar, la fe servía como refugio. Por eso, el fuego de San Telmo no solo calmó la tormenta, sino también el espíritu de la tripulación. Les dio un sentido a su miedo, y ese sentido fuera religioso o no les permitió seguir adelante. Lo que distingue este episodio de otros relatos marineros es que fue documentado con precisión por dos testigos directos, Antonio Pigafetta y Francisco Albo, cuyos diarios conservan una coincidencia extraordinaria en los detalles. Ambos mencionan la duración del fenómeno, el color azul de la luz y la serenidad que trajo consigo. Pigafetta escribió que la llama permaneció 2 horas sobre la gavia, sin daño ni humo, mientras que Albo la calificó como señal de buen presagio. Estas notas, que hoy se guardan en el Archivo General de Indias de Sevilla, constituyen el primer registro documentado del fuego de San Telmo en una expedición española. Para los historiadores, esos textos representan algo más que una curiosidad científica. Son testimonio del modo en que los marinos del siglo XVI mezclaban la observación empírica con la interpretación espiritual. Para ellos, el fuego era tan real como el mar que los rodeaba, y su significado no necesitaba explicación. Fue, simplemente, la prueba de que, incluso en el punto más lejano del mundo, el cielo podía manifestarse sobre los hombres del mar. El suceso del fuego de San Telmo no se borró con el paso de los años. Para los hombres que participaron en la expedición, aquella luz se convirtió en un símbolo de protección y esperanza. Cuando las naves regresaron a España, los relatos del fenómeno se transmitieron entre los marineros, los pilotos y los cronistas del mar. En las décadas siguientes, se volvió costumbre que las tripulaciones rezaran al santo patrón de los navegantes, pidiendo que su luz apareciera en los momentos de peligro. En los puertos de Sevilla, Cádiz o La Coruña, antes de zarpar hacia América o Filipinas, los capitanes organizaban breves ceremonias dedicadas a San Telmo, bendiciendo las velas y los mástiles. Aquel resplandor azul visto en los confines del mundo se había transformado en una especie de promesa, la de que, si el fuego aparecía, el barco sobreviviría a la tempestad. El recuerdo del suceso de 1520 no quedó como una simple anécdota, sino como una tradición marinera que acompañó a generaciones enteras de navegantes. Con el tiempo, los avances científicos permitieron entender que aquel fuego no era un milagro, sino una manifestación natural de la electricidad atmosférica. Pero para los hombres de mar, esa explicación no cambió su valor simbólico. Incluso sabiendo que el fenómeno tenía un origen físico, los marineros siguieron viéndolo como un signo de protección divina, una frontera donde lo humano y lo natural se mezclaban. En pleno siglo XIX, todavía se registraban oraciones improvisadas cuando la luz aparecía en los mástiles durante las tormentas. La ciencia y la fe terminaron por convivir en este fenómeno, la una explicando su causa, la otra dándole sentido. El fuego de San Telmo dejó de ser un misterio, pero nunca perdió su aura de presagio sagrado. En los cuadernos de bitácora, los capitanes anotaban el suceso con respeto, conscientes de estar presenciando una rareza de la naturaleza, pero también una presencia que recordaba lo frágil que podía ser el hombre frente al mar. Hoy, 5 siglos después, el fuego de San Telmo sigue siendo recordado como uno de los episodios más poéticos y sobrecogedores de la primera vuelta al mundo. Los físicos lo estudian como un fenómeno eléctrico, pero los historiadores lo consideran una señal de la mentalidad del Renacimiento, donde ciencia, religión y exploración se encontraban en un mismo horizonte. Aquel fuego, visto por los hombres de Magallanes en el extremo más remoto de la Tierra, simboliza la mezcla de miedo, fe y asombro que definió toda la era de los descubrimientos. En el Archivo General de Indias, las páginas que relatan el suceso permanecen intactas, con la letra firme de quienes lo vieron con sus propios ojos. Y cada vez que una tormenta ilumina el cielo sobre el océano, los marinos veteranos todavía mencionan su nombre, el Fuego del Santo. Porque aquella noche de 1520, cuando la flota estuvo al borde del desastre, una luz azul brilló sobre el mástil y no se apagó hasta que el mar volvió a la calma. Desde entonces, el fuego de San Telmo no pertenece solo a la ciencia ni a la religión, sino a la memoria eterna de todos los hombres que han cruzado el mar buscando un mundo nuevo. La ola estática de Lanzarote. En el verano de 1824, Lanzarote era una isla inquieta. Durante meses, los temblores habían sacudido sus pueblos y volcanes dormidos. Las viejas erupciones del Timanfaya todavía marcaban el paisaje con cicatrices negras, y el suelo, en ocasiones, vibraba con un rumor que los campesinos describían como el pulso del infierno. Aún así, la vida seguía su curso. Los pescadores salían al amanecer, las mujeres trabajaban en los lagares y los barcos mercantes cruzaban el Atlántico cargados de vino, no, sal y cochinilla. El 1 de septiembre, la jornada comenzó tranquila. El mar estaba en calma, el cielo limpio y el aire pesado. Sin embargo, hacia el mediodía, un temblor recorrió toda la isla. Fue breve, pero lo bastante fuerte como para hacer sonar las campanas de Arrecife, el puerto principal. Los habitantes estaban acostumbrados a los sobresaltos sísmicos, pero aquel tuvo algo distinto, una vibración profunda, sostenida, que se sintió hasta en las bodegas de los barcos anclados. Nadie imaginaba que, bajo la superficie, el Atlántico se preparaba para devolver aquel golpe con una fuerza que la isla jamás había conocido. Poco después del temblor, los pescadores del puerto notaron un cambio repentino. El mar comenzó a retirarse con una velocidad inusual, dejando las barcas varadas y los fondos del muelle al descubierto. En cuestión de minutos, el nivel del agua descendió varios metros, y el aire se llenó de un olor a azufre y algas podridas. Algunos hombres corrieron a soltar sus embarcaciones, otros huyeron hacia las calles altas, gritando que el mar se estaba vaciando. El párroco Bartolomé de Cabrera, que en ese momento se encontraba en la iglesia de San Ginés, oyó el murmullo de la multitud y salió al atrio. Desde allí pudo ver cómo el océano se retiraba hacia el horizonte, dejando un paisaje imposible. Peces agonizando sobre la arena, barcas inclinadas sobre su costado, y un silencio espeso que precedía al desastre, comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. Había leído sobre los maremotos en las crónicas del terremoto de Lisboa, 70 años atrás, y sabía que tras la retirada del mar venía siempre lo peor. Ordenó tocar las campanas con todas sus fuerzas. Los testimonios recogidos después coinciden en que la ola apareció poco después del mediodía. En el horizonte, una franja oscura comenzó a elevarse sobre la línea del mar, creciendo hasta convertirse en una pared de agua de más de 15 metros de altura. Su color, decían, no era azul sino verdoso. como si el fondo del océano se hubiese levantado entero. El sonido era ensordecedor, un rugido continuo que hacía vibrar el suelo. En los pocos minutos que siguieron, el maremoto llegó a la costa. Las primeras casas de los pescadores desaparecieron bajo la ola. Los barcos fueron arrancados de sus amarras y lanzados contra los muros del puerto. Los vecinos huían cuesta arriba, tropezando entre los restos y el barro. Nadie sabía hacia dónde correr. El padre Cabrera, desde el campanario, vio cómo la ola avanzaba hacia la iglesia y creyó que todo estaba perdido. Pero el mar, justo antes de tocar el atrio, pareció detenerse. Lo que sucedió a continuación marcaría para siempre la historia de Lanzarote. Cuando la ola comenzó a internarse por el puerto, el pánico se apoderó del pueblo. Los gritos resonaban entre las calles estrechas, y el repique incesante de las campanas se mezclaba con el bramido del mar. Los carros volcaron, los animales escaparon, y las familias subían corriendo hacia las colinas cercanas, buscando refugio. Los más ancianos eran arrastrados por los hijos o por desconocidos. Nadie pensaba ya en las casas ni en las pertenencias. En medio del caos, un grupo numeroso corrió hacia la iglesia de San Ginés, el único edificio de piedra sólida que podía ofrecer protección. El padre Bartolomé de Cabrera intentaba mantener la calma, organizando a los que entraban. Mandó cerrar las puertas y colocó los bancos contra ellas. Mientras algunos rezaban en voz alta y otros se abrazaban esperando el impacto. Afuera, el sonido del agua crecía hasta hacerse ensordecedor. Muchos aseguraron después que el suelo vibraba como si la tierra entera respirara. Entonces, el rugido se detuvo. Cabrera levantó la vista hacia el ventanal y vio algo imposible. La ola estaba allí, quieta frente al atrio, como si el tiempo se hubiese congelado. El hecho fue recogido en las actas capitulares del Cabildo de Lanzarote y en una carta escrita por el párroco Cabrera pocos días después. Según ambos documentos, la ola se elevó hasta casi alcanzar el campanario, pero no avanzó más. 100 testigos juraron que el mar se alzó y se quedó inmóvil durante varios segundos. Algunos hablaban de una fuerza invisible que la sostenía, otros simplemente de un silencio total, tan profundo que podían oír el roce del viento entre las piedras. Los vecinos que se refugiaban dentro del templo esperaban el golpe final, pero este nunca llegó. La pared de agua osciló lentamente. Se encogió y, sin romperse, retrocedió hacia el mar. Las calles quedaron cubiertas de lodo y restos, pero la iglesia permaneció intacta. Nadie había muerto, nadie resultó herido. El párroco salió al atrio con la cruz procesional y, frente a los fieles, pronunció una breve oración de agradecimiento. El mar obedeció y el Señor tuvo piedad de nosotros. Aquella frase quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Tras el retroceso del mar, un silencio irreal se extendió por toda la costa. La gente comenzó a salir lentamente de la iglesia, temiendo que el mar regresara, pero solo encontraron un puerto cubierto de escombros y peces muertos. Las barcas estaban destrozadas, las calles anegadas, pero la iglesia y quienes habían buscado refugio en ella seguían de pie. El padre Cabrera convocó a los sobrevivientes a rezar frente al altar de San Ginés, y al caer la tarde celebró una misa improvisada de acción de gracias. Esa misma noche, el cabildo reunió testigos y tomó declaración a todos los presentes. Ninguno ofreció una versión distinta. Todos coincidieron en el mismo punto. La ola se había detenido justo ante la puerta del templo. El suceso se extendió rápidamente por las islas vecinas. Y antes de que terminara la semana, ya se hablaba de el milagro de Arrecife. Los pescadores, que habían perdido todo, afirmaban que el mar, por una vez, había tenido misericordia. Desde ese día, cada campanada de San Ginés recuerda aquella jornada en la que el océano se rindió ante la fe de un pueblo. Durante los días posteriores al maremoto, Arrecife se convirtió en un puerto de relatos. Los vecinos se reunían en las plazas y en las casas semidestruidas para repetir una y otra vez lo sucedido. Los testimonios fueron recogidos por las autoridades locales y por el propio Cabildo de Lanzarote, que abrió un registro oficial de declaraciones. más de 100 personas, entre ellas marineros, comerciantes y mujeres del mercado, juraron bajo fe pública que habían visto cómo la ola se alzaba, se detenía y luego retrocedía sin destruir la iglesia. Ninguno contradijo la versión general. El párroco Bartolomé de Cabrera, en una carta dirigida al obispo, describió el momento con precisión. El mar vino hasta los pies del templo, levantándose como muro de cristal, pero no pasó adelante. Allí se detuvo, como si una mano invisible lo hubiese frenado. En su relato no había dramatismo, solo asombro. Para él, aquello había sido un hecho real, tangible, pero también una señal. Las gentes, impresionadas, comenzaron a hablar del suceso con respeto y miedo. Nadie se atrevía a dudar. El pueblo entero coincidía en una sola idea. La fe había salvado a Recife. Más de un siglo después, geólogos y oceanógrafos estudiarían los documentos del Cabildo y las descripciones del fenómeno. Según sus conclusiones, el maremoto de 1824 fue consecuencia de una actividad sísmica intensa en el Atlántico Oriental, relacionada con la falla que recorre el fondo oceánico hacia Madeira. La ola habría alcanzado su punto máximo justo frente al puerto. Y por una coincidencia improbable, dos frentes de energía contraria habrían interferido entre sí, anulando parte de su fuerza. Aún así, los propios científicos admiten que el fenómeno sigue siendo difícil de explicar. La simetría del retroceso y la precisión con que la ola se detuvo frente al templo no encajan del todo con los modelos físicos. Tampoco se ha podido comprobar que existan en la zona relieves submarinos capaces de provocar una cancelación de ese tipo. El suceso, por tanto, quedó en una zona intermedia entre lo explicable y lo extraordinario. Un fenómeno natural atestiguado con la exactitud de un milagro. En los meses que siguieron, el obispo de Canarias ordenó investigar los hechos y revisar los testimonios. Tras confirmar la autenticidad de los documentos, proclamó oficialmente el suceso como «milagro local», concediendo indulgencia a quienes participaran en la misa anual de agradecimiento. Desde entonces, cada 1 de septiembre, los habitantes de Arrecife se reúnen frente a la iglesia de San Ginés para celebrar la llamada calma de las aguas. Los pescadores lanzan flores al mar y las campanas repican en recuerdo de aquel día en que el océano se detuvo ante la fe de un pueblo. La ceremonia, sencilla y solemne, se ha mantenido casi inalterada durante 2 siglos. No es una fiesta de júbilo, sino de respeto. En ella, los descendientes de los testigos originales rezan por los marineros perdidos y por la paz del mar. En Lanzarote, ese gesto tiene un significado profundo. Reconocer que el océano, que tanto da y tanto quita, puede también escuchar. Con el paso de los años, el suceso se convirtió en una parte esencial de la memoria colectiva de Lanzarote. Los ancianos del puerto contaban la historia a los niños como si hubiesen estado allí, y la frase «El mar se detuvo ante San Ginés» se volvió una expresión común de protección y esperanza. En las casas cercanas al muelle, los pescadores colgaban pequeños cuadros del santo y de la Virgen del Carmen, convencidos de que aquel episodio había sellado una alianza silenciosa entre el pueblo y el mar. En la iglesia aún se conserva una placa de piedra, colocada a mediados del siglo XIX, que recuerda el suceso. Está escrita con sencillez, sin adornos ni símbolos. Aquí el mar se detuvo, año de 1824. No hay más explicación ni intento de justificar lo ocurrido. Para los isleños, el hecho habla por sí solo. Cada vez que las mareas suben más de lo habitual, o el viento sopla con fuerza, las familias vuelven la vista hacia el atrio de San Ginés. El recuerdo de aquel día sigue actuando como un refugio espiritual, una certeza de que el mar alguna vez supo detenerse. Hoy, casi 2 siglos después, la ciencia y la fe conviven sin conflicto en la interpretación del suceso. Los geólogos lo consideran una rareza natural, posible aunque improbable. Los creyentes, un milagro que no necesita demostración. Nadie en Arrecife discute esa dualidad. La isla entera ha aprendido a vivir entre la fuerza del océano y la certeza de lo desconocido. La tradición se ha mantenido intacta. Cada 1 de septiembre, al caer la tarde, los pescadores lanzan flores al agua mientras las campanas repican. No hay espectáculo ni solemnidad excesiva, solo una sensación compartida de respeto ante el poder del mar y el misterio de su calma. La procesión parte del templo, pasa por el puerto y se detiene justo en el punto donde, según las crónicas, la ola se detuvo. Allí, el sacerdote bendice el océano con agua del mismo mar, y el silencio se impone unos segundos antes de que las olas vuelvan a romper suavemente en la orilla. Es un ritual sencillo, pero cargado de significado. Una conversación entre el pueblo y el mar que lo vio nacer. Hoy, el recuerdo del maremoto de 1824 sigue vivo en la identidad de Lanzarote. No se enseña como una leyenda, sino como un hecho documentado que trasciende cualquier explicación definitiva. Para los habitantes de Arrecife, el episodio simboliza algo más que un milagro o un fenómeno natural. Representa la resistencia de una isla pequeña frente a la inmensidad del océano. Cada generación repite la misma historia. El mar avanzó, se levantó ante la iglesia y se detuvo. Ese gesto del océano se convirtió en una promesa, una muestra de equilibrio entre la naturaleza y la fe. Desde entonces, Lanzarote mira al mar con el mismo respeto que al altar, sabiendo que ambos pueden dar vida o arrebatarla. Y cada año, cuando suenan las campanas de San Ginés y las flores flotan en la marea tranquila, el pueblo recuerda aquel instante imposible en que el agua obedeció y el mar, por un momento, se rindió ante la tierra. Pedro Vélez de Medrano. Pedro Vélez de Medrano nació en 1603, en Navarra, dentro de una familia de linaje antiguo y fuerte tradición militar. Desde joven fue educado bajo la disciplina de la nobleza, donde el honor y el servicio al rey eran obligaciones inquebrantables. Su formación combinó el rigor militar con el conocimiento de la navegación, lo que le abrió el camino hacia la carrera naval. España, en plena expansión imperial, necesitaba hombres capaces de proteger sus rutas comerciales, y el joven Medrano vio en el mar no solo un deber, sino una oportunidad para alcanzar poder e influencia. Muy pronto comenzó a destacar por su inteligencia estratégica y su ambición, en un tiempo donde las guerras se libraban tanto en tierra como en el océano. Su habilidad para organizar tripulaciones, trazar rutas y mantener la disciplina le ganó la confianza de sus superiores. A diferencia de muchos nobles que buscaban prestigio en la corte, Medrano prefería el peligro del océano. Para él, la gloria no estaba en las intrigas de palacio, sino en los cañones y las victorias en el mar. Su ascenso fue rápido. En poco más de una década, Medrano fue nombrado capitán general de la Armada de Barlovento, una flota clave del Imperio Español encargada de proteger los convoyes que unían América con la península. Su misión consistía en defender las rutas de los galeones cargados de oro, plata y mercancías de los ataques ingleses y holandeses, que acechaban constantemente las aguas del Caribe. Bajo su mando, la Armada vivió algunos de sus años más eficaces. Los informes lo describen como un comandante exigente, minucioso en las estrategias y severo con la disciplina. Sus subordinados lo respetaban, aunque pocos se atrevían a contradecirlo. Era un líder de carácter duro, pero eficaz. Durante años, sus barcos mantuvieron a raya a los enemigos del imperio y su nombre comenzó a mencionarse junto al de los grandes capitanes del siglo XVII. España confiaba en él, y él parecía encarnar la fidelidad y la fortaleza del marino español. Pero su lealtad tenía un límite. El poder de Medrano empezó a despertar recelos en Madrid. Su éxito en el mar lo había convertido en una figura influyente, y sus decisiones no siempre agradaban a los funcionarios de la corte. Las disputas comenzaron por cuestiones de administración, pero pronto se transformaron en un choque de orgullo y autoridad. Se le acusó de retener parte del botín capturado, de gestionar las rutas sin informar al Consejo de Indias y de retrasar las entregas de cargamentos valiosos. Las acusaciones nunca fueron probadas, pero bastaron para destruir su reputación. Fue destituido del cargo y llamado a declarar ante el Consejo. Lo que había sido un héroe imperial se convirtió en un oficial caído en desgracia. Para un hombre acostumbrado a mandar flotas enteras, la humillación fue insoportable. De la noche a la mañana, perdió el mando, el salario y la confianza del rey. En lugar de aceptar su caída, Medrano desapareció en silencio, dejando atrás su juramento al monarca. Nadie en la corte lo sabía aún, pero aquel silencio era el preludio de una traición que marcaría la historia naval española. Tras su destitución, Pedro Vélez de Medrano desapareció de los registros oficiales. Durante meses no se supo nada de él, hasta que, poco a poco, comenzaron a llegar informes inquietantes desde el sur de Francia. Testigos aseguraban haberlo visto en Toulon y Saint-Malo, dos puertos bajo control francés, donde mantenía reuniones con oficiales del rey Luis XIII. Al principio, nadie quiso creerlo, pero las pruebas se acumularon. Medrano había abandonado su lealtad al rey de España y se había pasado al enemigo. El cambio de bando fue tan calculado como devastador. No lo hizo movido por la pobreza ni por la desesperación, sino por venganza y ambición. En Francia encontró lo que España le había negado: reconocimiento y poder. A cambio de su experiencia, ofreció información de enorme valor estratégico, rutas secretas, códigos de señales y posiciones de la flota de Indias. Era el tipo de información que podía cambiar el curso de una guerra. Su traición no fue solo militar, sino simbólica. Un capitán español, formado por el imperio, vendiendo su conocimiento al mejor postor. Poco después, Medrano reapareció en el Caribe, pero ya no bajo bandera española. Ahora luchaba como corsario francés, atacando los mismos convoyes que antes protegía. Conocía cada punto débil de la armada, cada ruta, cada maniobra. Ningún otro capitán enemigo poseía esa ventaja. Sus ataques fueron rápidos, precisos y brutales. En apenas unos años, los daños causados por sus emboscadas se contaron en millones de ducados. Los informes que llegaron a Madrid eran alarmantes: galeones hundidos, cargamentos perdidos, tripulaciones desaparecidas. Todo indicaba que alguien con información privilegiada estaba guiando a los franceses. Finalmente, las autoridades descubrieron la verdad. El responsable no era un enemigo extranjero, sino uno de los suyos. Pedro Vélez de Medrano se había convertido en el enemigo más peligroso del Imperio español. Desde entonces, su nombre fue borrado de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido. Pero en el mar, todos sabían quién era. Los testimonios de los sobrevivientes describen a un capitán implacable, sin compasión alguna hacia sus antiguos compatriotas. Decían que no tomaba prisioneros y que los marinos españoles capturados eran arrojados al mar con pesos de hierro atados a los pies. Para él, no eran enemigos. Eran traidores a su causa personal, reflejos de la lealtad que había decidido destruir. Los ataques de Medrano eran tan feroces que muchos barcos preferían rendirse antes de combatir. La venganza se había convertido en su forma de vida. Cada abordaje era una declaración de guerra a la corona que lo había humillado. A bordo de su navío se decía que el silencio reinaba incluso después de la batalla. No permitía celebraciones, solo contaba el botín y ordenaba seguir navegando. En los puertos del Caribe, su nombre se pronunció con un respeto mezcla de miedo y admiración. Había dejado de ser un marino español. Era ahora un cazador del mar, guiado únicamente por el rencor y el beneficio. A medida que aumentaban los ataques contra los convoyes españoles, comenzaron a circular rumores sobre los verdaderos motivos que habían llevado a Pedro Vélez de Medrano a cambiar de bando. Algunos documentos diplomáticos sugerían la existencia de un pacto con banqueros franceses y genoveses interesados en debilitar el monopolio comercial de España sobre América. Estos financieros, relacionados con compañías marítimas y armadores de Burdeos, habrían ofrecido a Medrano protección, barcos y dinero, a cambio de información militar. El trato era simple. Él entregaba las rutas y los códigos del imperio, y ellos financiaban sus expediciones corsarias bajo bandera francesa. Gracias a esa red secreta de inversores, Medrano disponía de recursos que ningún otro corsario podía igualar. Sus naves eran modernas, rápidas y mejor armadas que las españolas. Y mientras los puertos de la corona sufrían pérdidas constantes, sus patrocinadores europeos se enriquecían en silencio con el oro robado a las mismas flotas que antes había jurado defender. Fue, en esencia, una traición no solo al rey, sino a toda la estructura económica del imperio, durante casi una década. Pedro Vélez de Medrano sembró el terror en las aguas del Caribe. Operaba desde San Domingue y Martinica, atacando con precisión los galeones que salían de Veracruz y Cartagena de Indias. Su barco, conocido como la Venganza de Navarra, era temido por su velocidad y su potencia de fuego. Los españoles lo describían como una sombra negra que aparecía con la tormenta y desaparecía antes de que llegara el amanecer. Medrano no era un pirata común. Mantenía disciplina militar a bordo, registraba sus operaciones y llevaba un control detallado del botín. Sus ataques no eran saqueos improvisados, sino operaciones planificadas con información privilegiada. En cada enfrentamiento demostraba una mezcla de inteligencia y crueldad que desconcertaba a sus adversarios. Los franceses lo respetaban, pero sabían que su lealtad solo llegaba hasta donde alcanzaba su beneficio. En el Caribe, se había convertido en un poder independiente, una fuerza sin patria ni bandera fija, dueño absoluto del miedo. Cuando las pérdidas se volvieron insostenibles, la corona española reaccionó. En 1658, el Consejo de Indias emitió una orden clara: capturar a Pedro Vélez de Medrano, vivo o muerto. Se organizaron expediciones desde La Habana y Cartagena, y se ofrecieron recompensas a quien aportara información sobre su paradero. Pero el traidor conocía las rutas como nadie, sabía dónde se escondían los arrecifes, qué vientos podían hundir una flota y qué islas ofrecían refugio seguro. Cada intento de captura terminaba en fracaso. Los informes hablaban de un enemigo que parecía anticipar los movimientos españoles, como si siguiera recibiendo información desde dentro del propio imperio. En Madrid, algunos sospechaban que seguía contando con cómplices en los altos mandos de la Armada. El hecho de que nunca pudieran atraparlo aumentó su leyenda. A ojos de muchos marineros, Pedro Vélez de Medrano dejó de ser un hombre y pasó a ser un símbolo de lo que más temían los imperios: el enemigo que conoce todos tus secretos. En 1659, Pedro Vélez de Medrano emprendió la que sería su última expedición. Según los registros franceses, zarpó desde Martinica al mando de 3 navíos, con el objetivo de interceptar un convoy español que regresaba de Veracruz. Era una operación ambiciosa, quizá demasiado arriesgada incluso para él. Los testimonios coinciden en que fue sorprendido por una tormenta frente a las Antillas, una de las más violentas de aquella temporada. Durante días se buscaron restos del combate o del naufragio, pero el mar no devolvió nada, ni un tablón, ni un cuerpo, ni una vela rasgada. Algunos capitanes españoles aseguraron haberlo hundido en una batalla cercana a Puerto Rico, aunque sin pruebas. Otros afirmaron que se había retirado al interior de Haití con parte de su tripulación. Pero la versión que prevaleció fue la más inquietante. Medrano había desaparecido sin dejar rastro, tragado por el mismo océano que lo había hecho poderoso. Su barco, la Venganza de Navarra, nunca volvió a ser visto, al menos, no en las aguas tranquilas del día. Poco después de su desaparición, comenzaron los relatos. Marineros españoles y franceses decían haber visto un galeón solitario navegando en medio de la tormenta, con las velas desgarradas y el casco envuelto en una luz azul. Aseguraban que se trataba del barco de Medrano, condenado a vagar eternamente, custodiando el oro robado a su patria. Con el tiempo, el mito se consolidó. En los puertos del Caribe, el nombre del capitán del mar traidor se convirtió en una advertencia para los navegantes. Traicionar al propio rey era desafiar a la misma mar. Las versiones cambiaban según quien la contara. Algunos decían que su alma seguía al timón, buscando venganza. Otros, que el barco era una ilusión que anunciaba tempestad o desastre. Pero todos coincidían en algo. Aquel hombre, que había vendido a su país y burlado a todos sus enemigos, no podía haber muerto de forma simple. Su destino tenía que ser el castigo del mar, eterno y sin descanso. Con el paso de los siglos, la historia de Pedro Vélez de Medrano se movió entre los archivos y las leyendas del Caribe, Los historiadores lo recuerdan como uno de los mayores traidores del Imperio español, un capitán brillante que cambió la lealtad por el oro y que puso su talento al servicio de sus enemigos. Pero en los pueblos costeros, su nombre todavía se pronuncia con una mezcla de respeto y temor. Representa la frontera entre el héroe caído y el criminal consciente, entre la inteligencia y la ambición desmedida. Ningún cuerpo fue hallado, ningún tesoro recuperado y ningún registro confirmó su muerte. Quizá por eso, en algunas noches de tormenta, los marinos dicen ver una luz azul parpadeando sobre el horizonte. No buscan explicarla. Simplemente murmuran que es el capitán del mar traidor, navegando sin rumbo, recordando a todos que incluso los hombres más poderosos pueden perderlo todo cuando el precio de la venganza se confunde con el del mar. El corsario Juan Corso. Poco se sabe con certeza sobre el nacimiento de Juan Corso. Algunos documentos lo sitúan en Cataluña, otros aseguran que era corso, lo que explicaría su apodo y su vínculo con el mar desde joven. En cualquier caso, su vida comenzó en un entorno donde las costas y los barcos eran parte del paisaje cotidiano. A finales del siglo XVI y principios del XVII, el Mediterráneo era una frontera viva. Por un lado, los dominios españoles, por el otro, las flotas otomanas, los piratas berberiscos y los corsarios franceses. En ese escenario, el mar ofrecía oportunidades y condenas por igual. Corso creció viendo cómo la fortuna podía cambiar con una tormenta o un cañonazo, y pronto entendió que su destino estaría ligado al combate naval. Los primeros registros de su nombre aparecen vinculados a embarcaciones mercantes españolas que operaban entre Barcelona y Nápoles. Al parecer, fue un marinero hábil, disciplinado y ambicioso, que aprendió rápido las reglas del comercio y de la guerra. En una época donde la línea entre pirata, corsario y soldado era difusa, la audacia y la fuerza valían tanto como la lealtad. Corso, con su carácter impulsivo y su instinto de supervivencia, comenzó a destacar entre los tripulantes por su capacidad para mantener la calma bajo el fuego enemigo. Durante sus primeros años de servicio, Juan Corso fue ganando reputación, hasta obtener una patente de corso otorgada por la corona española. Con ella, podía atacar barcos enemigos bajo el amparo legal del rey, quedándose con parte del botín. España, que libraba guerras simultáneas contra Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano, necesitaba hombres como él, experimentados, sin miedo y dispuestos a todo. Fue destinado al Mediterráneo central, especialmente en las costas del Adriático y el mar Egeo, donde su misión era interceptar naves turcas y proteger los convoyes cristianos. Su nombre comenzó a circular entre los marinos como sinónimo de eficacia y brutalidad. Las crónicas napolitanas mencionan que sus emboscadas eran rápidas, violentas y precisas. En una de ellas, capturó una galera otomana tras un abordaje que duró menos de una hora, y el propio virrey de Nápoles lo recompensó con una medalla y una gratificación. Sin embargo, esa fama de guerrero implacable tenía un reverso. Muchos oficiales temían que su agresividad escapara al control militar. Juan Corso no respondía bien a las órdenes ni aceptaba las críticas. Era un hombre acostumbrado a mandar, y su autoridad provenía del miedo más que de la jerarquía. El mar en el que operaba Juan Corso era un tablero donde la guerra, el comercio y la religión se mezclaban sin descanso. Las costas de Italia, Grecia y el norte de África estaban plagadas de enfrentamientos entre las galeras cristianas y los corsarios musulmanes. En ese contexto, la línea entre héroe y criminal era tan fina como una cuerda de amarre. Corso se adaptó a esa realidad sin vacilar. Cada combate era, para él, una prueba de fe y supervivencia. Sus campañas más exitosas tuvieron lugar entre 1630 y 1640, cuando logró desarticular varias expediciones turcas en el Mar Jónico. Su reputación creció no solo por su valentía, sino también por su implacabilidad. No tomaba prisioneros y rara vez aceptaba rendiciones. Creía que la misericordia era un lujo que el enemigo no merecía. Aquella filosofía, combinada con su fervor religioso, lo convirtió en una figura temida incluso por sus aliados. A bordo de su galera, los rezos precedían a los combates, pero lo que venía después no tenía nada de sagrado. Con el paso de los años, la fama de Juan Corso se consolidó a fuerza de sangre. En los registros del virreinato de Nápoles se le describe como «el martillo del turco», un hombre que atacaba sin aviso y desaparecía antes de que llegaran los refuerzos enemigos. Su estrategia era tan simple como efectiva: golpear rápido, causar el mayor daño posible y no dejar sobrevivientes que pudieran informar sobre sus movimientos. En uno de sus enfrentamientos más célebres, interceptó una flotilla otomana cerca de Corfú y, tras vencerla, decapitó a los prisioneros y colgó sus cabezas en la proa de su galera. No lo hacía solo para aterrorizar, sino como advertencia. Aquel que osara desafiar al corsario español terminaría expuesto ante el mar. Ese tipo de actos, aunque brutales, eran tolerados en una época donde la guerra en el mar no conocía reglas. Sin embargo, lo que distinguía a Corso era el modo en que convertía la violencia en un ritual. Cada combate parecía para él una ceremonia. Reunía a su tripulación, recitaba una oración en voz alta y prometía ofrecer las almas enemigas al cielo. Aquellos que lo conocieron decían que en su mirada no había furia, sino una calma inquietante, como si realmente creyera estar cumpliendo una misión divina. Esa mezcla de devoción y crueldad lo volvió impredecible. Nadie sabía si iba a rezar o a matar. Para muchos, Juan Corso era un fanático más que un soldado. Llevaba en su camarote una pequeña capilla improvisada, con un crucifijo y una imagen del arcángel Miguel, ante la que se arrodillaba antes de cada batalla. Encubierta, ordenaba rociar con agua bendita los cañones y bendecía las balas antes de disparar. Sus hombres lo seguían, pero algunos comenzaban a temer que su fe se hubiera transformado en una obsesión peligrosa. Había momentos en los que hablaba solo, murmurando oraciones en latín mezcladas con frases incomprensibles. Decía que su destino estaba sellado, que Dios le había encomendado limpiar el mar de infieles y herejes. Aún así, no todos en su tripulación compartían esa visión. Algunos marineros comenzaron a sospechar que su capitán estaba perdiendo el juicio. Otros creían que sus victorias se debían menos a la providencia y más a una suerte de pacto con el mal. Disfrazado de fervor religioso, los rumores crecieron cuando algunos testigos aseguraron haberlo visto dibujando símbolos extraños sobre la madera del barco, supuestamente para protegerse de los enemigos. En su mente, la fe y la superstición ya eran la misma cosa. Su carrera, hasta entonces gloriosa, comenzó a torcerse cuando las autoridades recibieron quejas de comerciantes italianos y malteses. Juan Corso había atacado barcos neutrales, alegando que transportaban mercancías destinadas a enemigos del rey. Pero los informes revelaban otra cosa: saqueos sin justificación, robo de cargamentos valiosos y venta del botín en puertos aliados. En los tribunales de Nápoles, su nombre empezó a aparecer en los márgenes de las denuncias, siempre acompañado de una misma frase: «Actúa por cuenta propia». La corona, sin embargo, miró hacia otro lado. En tiempos de guerra, un hombre como Corso era demasiado útil para perderlo en un proceso judicial. Fue reprendido, pero no castigado. Él interpretó esa indulgencia como una señal de aprobación divina. Su autoridad creció, su crueldad aumentó y su convicción se volvió inquebrantable. A bordo de su barco, ya no se hablaba de servicio al rey ni de gloria militar, solo de purificación, de castigo y de la voluntad del arcángel. Juan Corso había dejado de ser un corsario. Se estaba convirtiendo en una especie de juez del mar, convencido de que Dios mismo lo había elegido para dictar sentencia sobre los vivos y los muertos. Con el paso de los años, la tripulación de Juan Corso comenzó a notar que algo había cambiado en su comportamiento. Ya no se limitaba a rezar antes de las batallas, sino que realizaba rituales cada noche, incluso cuando el mar estaba en calma. Ordenaba apagar las lámparas y, bajo la luz de una sola vela, trazaba símbolos con tiza sobre la cubierta. Algunos marineros aseguraban que eran letras hebreas o signos cabalísticos, aprendidos en algún puerto del Levante. Otros creían que eran simples oraciones escritas en un idioma que nadie entendía. luego rociaba el suelo con agua bendita y repetía, en voz baja, el mismo juramento, consagrado al Arcángel Miguel, protector de los justos. Aquellas ceremonias dividieron a la tripulación. Algunos lo seguían convencidos de que su fe los mantenía con vida. Otros, sin embargo, veían en esas prácticas un delirio creciente, una forma de superstición que se mezclaba con el miedo. Lo cierto es que, tras cada ritual, Corso ordenaba revisar los cañones y limpiar las armas como si se preparara para una batalla invisible. Vivía en tensión constante, obsesionado con la idea de que fuerzas oscuras acechaban desde el mar profundo. Para muchos, ya no luchaba contra enemigos humanos, sino contra algo que solo él parecía percibir. Hacia finales de la década de 1640, Juan Corso se había convertido en un nombre temido en todo el Mediterráneo. Su barco era conocido en los puertos como La Fe Inquebrantable, un nombre que sonaba tanto a devoción como a amenaza. Los mercaderes cristianos comenzaron a evitar las rutas donde se sabía que operaba, porque Corso ya no distinguía enemigos de aliados. Atacaba toda nave que considerara impura, sin importar su bandera o su credo. Decía que el mar debía ser purgado de los falsos creyentes, y él era el instrumento elegido para hacerlo. Su tripulación, cada vez más pequeña, lo seguía más por miedo que por lealtad. Los relatos de prisioneros liberados hablaban de ejecuciones sumarias, de capitanes arrojados al agua con piedras atadas a los pies y de marineros obligados a rezar antes de morir. Los oficiales españoles comenzaron a recibir informes inquietantes, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Era un hombre que había dado grandes victorias al imperio, y su reputación lo protegía tanto como su fanatismo lo aislaba. En los puertos italianos, se decía que Corso ya no obedecía órdenes humanas. Solo escuchaba la voz de su ángel. El destino de Juan Corso se pierde entre rumores. La versión más aceptada asegura que murió en 1650 durante un enfrentamiento con piratas berberiscos cerca de Túnez. Su barco, gravemente dañado, habría explotado tras un incendio en la Santa Bárbara. No se encontró ni su cuerpo ni restos identificables. Otra versión, más persistente, afirma que fue asesinado por su propia tripulación, cansada de su locura y su crueldad, y que su cuerpo fue arrojado al mar, envuelto en su capa negra y atado a un crucifijo de hierro. Sea cual sea la verdad, tras su desaparición comenzó a hablarse de un marino que no descansaba, de una campana que sonaba en el mar Tirreno cuando las tormentas se acercaban. Los pescadores decían que aquel sonido anunciaba castigo, y que quien blasfemaba o mentía en alta mar era arrastrado por las olas. Así nació la leyenda del Santo del Hierro, el alma penitente de un corsario que confundió la fe con la violencia, y que ahora, según el mito, recorre las aguas del Mediterráneo como guardián y verdugo. Un hombre que quiso servir a Dios a través del miedo, y que terminó siendo temido por los hombres y olvidado por el cielo. Tras su desaparición, las aguas del mar Tirreno comenzaron a llenarse de historias. Los pescadores napolitanos hablaban de una campana que sonaba en mitad de la noche, sin barco ni campanario a la vista. El sonido era profundo, metálico, y siempre precedía a una tormenta. Nadie sabía de dónde venía, pero todos coincidían en que no era de este mundo. Algunos afirmaban que era el eco del barco de Juan Corso hundiéndose una y otra vez en el fondo del mar. Otros, que el capitán había sido condenado a navegar eternamente, haciendo sonar una campana de hierro para advertir a los marineros del castigo divino. Con el tiempo, el relato se extendió por toda la costa. En los puertos de Cerdeña, Sicilia y Nápoles, los hombres del mar comenzaron a santiguarse cada vez que escuchaban un repique lejano. Decían que era la señal del Santo del Hierro, el espíritu de Corso, que seguía cumpliendo su misión de purgar las aguas. La leyenda no tardó en mezclarse con la religión popular. Algunos colocaban pequeñas campanas en sus embarcaciones, convencidos de que ese sonido alejaba las tormentas y los malos presagios. Sin saberlo, habían convertido al corsario en un protector temido, mitad maldición, mitad salvación. A lo largo del siglo XVIII, la figura de Juan Corso se transformó por completo. Los cronistas que recogieron las tradiciones del sur de Italia lo describían como una presencia sagrada y vengadora, un espíritu que castigaba a los blasfemos y protegía a los marineros devotos. En los pueblos costeros, algunos incluso levantaron pequeñas capillas en su nombre, no como santo oficial, sino como símbolo de respeto hacia el poder del mar. En los relatos populares, ya no era el capitán sanguinario del siglo XVII, sino un guardián incorruptible que patrullaba las aguas oscuras con su espada de hierro. Los marineros contaban que, en noches sin luna, podía verse una luz azul moviéndose sobre el horizonte, acompañada del tintineo de una campana. Era el alma de Corso, velando por aquellos que rezaban antes de zarpar. Pero también se decía que quien mentía, robaba o se burlaba de Dios en el mar, era condenado a escuchar esa campana hasta perder la razón. Así, el corsario que en vida había sido temido por su crueldad, en la muerte se convirtió en un símbolo de justicia. No la justicia humana, sino la del océano, fría, implacable e inevitable. Con el paso de los siglos, el nombre de Juan Corso se fue perdiendo en los archivos oficiales, pero su leyenda sobrevivió en las costas mediterráneas. Los historiadores lo recuerdan como uno de los corsarios más eficaces de su tiempo, un hombre formado en la disciplina española que llevó su fe hasta el extremo de la locura. Los pescadores, en cambio, lo recuerdan como un espectro vigilante, un espíritu que representa la frontera entre la devoción y la violencia. En él se mezclan la realidad y el castigo, la gloria y la penitencia. Hoy, todavía hay quienes aseguran haber escuchado esa campana en el mar Tirreno, especialmente cuando el viento cambia y las olas golpean con fuerza. Nadie intenta buscar su origen. Se acepta como una advertencia, una voz antigua que recuerda lo que fue de aquel hombre que quiso servir al cielo a través del fuego y la sangre. Porque, aunque su cuerpo desapareció hace siglos, el eco del hierro que lleva su nombre aún resuena entre las olas. Y cada repique, dicen, es Juan Corso recordando que el mar nunca olvida a los suyos.